transmitiendo desde Santiago de Cuba. Este es tu programa Nuevo Amanecer.
Una señal sonora que iluminará tu vida con amor,
esperanza y bendición.
Hola, qué alegría estar juntos otra vez. Por la gracia de Dios, comienza una nueva semana y nuestro programa no se hace esperar. Así que con gran gozo lo compartimos contigo. Quédate junto a nosotros, ya comenzamos.
Hola amiguito, amiguita, qué feliz estoy al poder compartir este tiempo contigo. Quiero contarte una hermosa historia que se encuentra en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Escucha. En la tierra de Siria había una niña israelita que vivía muy lejos de su casa porque el ejército sirio se la había llevado cautiva. Ahora servía a un capitán del ejército del rey llamado Naamán. La niña adoraba al Dios del cielo, aunque las personas de Siria no lo adoraban. Naamán tenía una terrible enfermedad en la piel que era muy dolorosa y nadie podía curarlo. La niña quería ayudarlo, así que corrió a ver a la esposa de Naamán y le dijo:
«Conozco a alguien que puede ayudar a su esposo. En Israel hay un profeta de Dios que se llama Eliseo. Él puede curarlo».
Enseguida, la esposa de Naamán le contó lo que decía la niña. Él quería probar cualquier cosa para curarse, así que aceptó el consejo. Buscó su carruaje y fue con algunos soldados a ver a Eliseo. Al llegar, Naamán creía que él lo iba a recibir como a una persona importante. Pero en vez de salir a hablar con él, Eliseo mandó a su sirviente para darle este mensaje:
«Ve y métete 7 veces en el río Jordán, entonces te curarás».
A Naamán no le gustó escuchar eso y dijo:
«Pensaba que este profeta iba a curarme llamando a su Dios, moviendo sus manos de una manera espectacular. Pero lo único que me ha dicho es que vaya a ese río sucio de Israel. Tenemos mejores ríos en Siria».
Naamán se puso muy furioso y se fue de la casa. Pero sus sirvientes le ayudaron a pensar mejor las cosas y le dijeron:
«¿No harías cualquier cosa para curarte? Lo que te dijo este profeta es muy sencillo. ¿Por qué no lo haces?».
Naamán los escuchó y se fue al río Jordán. Se zambulló la primera vez, una vez más, y observó que estaba igual. Lo intentó por tercera vez y observó que no pasaba nada. Entonces lo intentó una cuarta, quinta, sexta, y a la séptima vez, Naamán salió del agua curado por completo. Estaba muy feliz, así que regresó a la casa de Eliseo para darle las gracias y dijo:
«Ahora reconozco que tu Dios es el Dios verdadero. Me ha curado de la lepra y por eso estoy muy feliz».
Naamán regresó a su casa curado, declarando que nunca más serviría a otros dioses, sino solo al Dios verdadero. Mi querido niño, mi querida niña, es mi deseo que puedas ser como la niña israelita, que hables del amor de Dios aun cuando estés lejos de tus padres, y además que obedezcas a Dios y seas agradecido como lo fue Naamán. Dios te bendiga.
Hasta pronto. Fue muy lindo que nos acompañaras. Abrazos.
Salud a tu alcance.
Consejos prácticos para fomentar
tu calidad de vida.
Soy la doctora Alenis Flores y quiero hablarte sobre la depresión. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Es una de las patologías más frecuentes en la atención primaria de la salud y es la primera causa de visitas a psicólogos y a psiquiatras. Aparece con más frecuencia en mujeres y en personas menores de 45 años. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Los síntomas son la tristeza patológica, la pérdida de interés y la capacidad de disfrutar y una disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado que aparece incluso después de realizar pequeños esfuerzos. Además, pueden aparecer otros síntomas como los sentimientos de culpa o de incapacidad, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte, la pérdida de confianza en uno mismo o en los demás, la disminución de la concentración y la memoria, la intranquilidad, los trastornos del sueño y la disminución del apetito, entre muchos otros también. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Puede estar causada por enfermedades orgánicas como el Parkinson, la tuberculosis, entre otras, por factores biológicos como cambios hormonales, por factores psicosociales como circunstancias estresantes en la vida laboral o personal. Ahora, ¿cómo diagnosticar esta patología? Si te encuentras en un momento determinado, más triste o con el estado de ánimo más bajo, no es suficiente para diagnosticar la depresión. Para eso, es preciso que la intensidad de los síntomas, su duración y la incapacidad que generen sea de una entidad suficiente como para afectar el normal o adecuado funcionamiento de tu persona. Y la duración debe ser de al menos 2 semanas o más. Ahora, ¿cómo tratar la depresión? Debes buscar ayuda en alguien que te transmita seguridad, confianza, comprensión y apoyo emocional. Alguien que te ayude a prevenir también posibles recaídas. Pero sobre todo, la mejor ayuda proviene de Dios, que dice en 2 Corintios 7:6 que da consuelo a los humildes. Nos dice en Salmo 34:18 que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si estás atravesando momentos de depresión, levanta tu cabeza, da un paso hacia adelante. Recuerda que Dios te dice en Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios te bendiga.
¿Alguna vez te has preguntado qué es Jesús para tu vida o qué lugar ocupa en tu orden de prioridades?
Son interrogantes en las cuales vale la pena reflexionar.
Sí, qué bueno sería que Jesús siempre ocupara el primer lugar en tu vida.
Por dejar de contarte mi día en la noche, por ya no preguntar ni cómo estás, por creer que este piano sin ti sonaría igual. Perdóname, oh Dios, por ya no cantar como años atrás, por intentar agradar a quien soy para ellos un uno más. Cuando tú con amor escribiste mi nombre antes que yo pudiera respirar, y me llamaste mi amigo querido, mi niño especial. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Las hojas pueden caer, mas la primavera vendrá otra vez. Sonrisas se podrán ver en los que decidieron por fe volver. Ya no importa si ganamos o perdemos nuestra vida, solo importa el amarte más y más, el guardar tu ley de amor sin condiciones hasta el final. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas.
Un saludo en Cristo Jesús. Mi querida familia, les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 16. Y leeremos los versículos del 3 al 16. Dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Partiendo de esta lectura bíblica, aprendemos que un día Jesús preguntó a sus discípulos lo que el pueblo de Israel pensaba acerca de él, y la respuesta que ofrecieron sus discípulos fue diversa, lo que nos da a entender que el pueblo de Dios no tenía definido quién era Jesús, a pesar que se encontraba entre ellos, enseñando, sanando y predicando. Realmente los judíos albergaban la esperanza de recibir en sus días al Mesías, pero lo tenían como un libertador terrenal, un estratega militar que los libraría del yugo romano e implantaría el nuevo reino de la nación de Israel. Había tanta oscuridad en el pensamiento judío en cuanto a Jesús, que el propio Juan declara en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo del 9 al 11, aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, y lo suyo no le recibieron. Pero Jesús quería saber no solo lo que pensaban los israelitas, sino también los discípulos que estaban con él, y les volvió a preguntar, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando sigues la historia bíblica, encuentras a Jesús reprendiendo a Pedro cuando le dio a conocer sobre su muerte. Por lo que llegamos a la conclusión que en teoría Pedro sabía quién era Jesús, pero no en la práctica. Pedro, al igual que los demás discípulos, andaba con Jesús, veía lo que Jesús hacía, escuchaba sus enseñanzas, pero no le conoció ni le entendió. Solo después de su resurrección, cuando Jesús se le apareció en el aposento alto, fue que todos le reconocieron como el Salvador de este mundo. Mi hermano y mi hermana, ¿qué quiero que entiendas en este día? Es sumamente importante que tengamos un concepto claro, una definición clara de quién es Jesús para cada uno de nosotros. No solo en teoría bíblica, sino como resultado de una experiencia personal con Dios. Eso es cristianismo, relación con Dios, caminar con Dios y experimentar una relación con Él cada momento de nuestras vidas. Depender de Él y de sus promesas. Tenemos que definir quién es Dios para nosotros, porque de eso dependerá nuestra vida cristiana, nuestra salvación, nuestra consagración y nuestra fidelidad. Cuando tengamos un concepto claro de quién es Jesús y de cómo es Jesús, entonces viviremos como Él nos pide. Por tanto, te invito a estudiar en las Escrituras algunos aspectos de la vida de Jesús que nos dicen quién es y qué debe ser Él para nosotros. Pero recuerda, no solo basta con un conocimiento teológico en la persona de Jesús. Lo más importante es que tengas una experiencia personal con Él. Hoy quiero decirte a la luz de las Escrituras que Jesús es Dios. Y llevándolo al plano personal, Jesús debe ser mi Dios y tu Dios. Leamos algunos pasajes bíblicos que afirman esta verdad en Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, afirma lo siguiente. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Leamos la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo del 15 al 17. Palabra fiel y digna debe ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui tratado con misericordia, para que yo fuera el primero en quien Jesucristo mostrase toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué debe ser lo esencial en la vida? ¿Qué es lo esencial en tu vida? ¿Qué dice Dios en su palabra que debe ser lo esencial en nuestra vida? Quiero definir el concepto de la palabra esencial. Según el diccionario, significa algo sustancial e imprescindible. Es decir, volviendo a la pregunta, ¿qué debe ser lo sustancial e imprescindible en tu vida? Hoy el hombre tiene muchas expectativas, tiene muchos planes y proyectos. Por ejemplo, hay quien tiene a la familia como lo más importante. El trabajo, el dinero, una posición social o política, estar a la moda, un carro, la música, una vida llena de cosas materiales que le proporcionen comodidad. Todo esto es bueno y realmente son necesarios. Pero debe ser nuestra prioridad, debe constituir nuestra mayor necesidad. En la palabra de Dios encontramos lo que debe ser esencial en nuestra vida. Si leemos en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, así dice Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay una educación que el mundo enseña. Su fin es dar éxito en el mundo, pero no tienen a Dios en sus pensamientos. Hay otra clase de educación que su principio fundamental lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su fin no es egoísta. Su propósito es honrar a Dios y servirle en este mundo mientras vivamos en él. Dios es la fuente de toda sabiduría. En su palabra podemos conocer que él es sabio, justo y bueno. Por lo tanto, debemos entender que dependemos de Dios y debemos estar colmados de su sabiduría. Debemos entender y conocer que solo Dios es misericordioso, bondadoso, justo, que solo en él hay justicia. En este pasaje bíblico se expresa aquello en que se deleita el Señor. Todos los que entendemos y conocemos a Dios sabemos que él ejerce misericordia, juicio y justicia, pues Dios ha dicho, estas cosas quiero. Dios se deleita en bendecirte, en amarte, en ser justo contigo. Él lo hace porque él es así, esa es su naturaleza, ese es su carácter. No merecemos nada de Dios, pero él nos quiere tratar así. Entonces, si somos humildes de corazón, si hoy sentimos necesidad de una sabiduría más elevada y no dependemos de nuestro propio juicio limitado, sino que buscamos fervientemente conocer la voluntad de Dios, podemos alimentarnos de la fuente de todo conocimiento y obtener gracia, prudencia, discreción, juicio y misericordia. Mi estimado oyente, para alimentarnos de esa fuente de conocimiento, debemos tener una relación con Dios. Debemos aprender a caminar con nuestro Salvador, y esto se logra dedicando tiempo de comunión con Dios a través de la oración, a través del estudio diligente de la Biblia, que es su palabra, creer y confiar en las promesas escritas en ellas, reclamarlas constantemente y obedecer la voluntad de Dios. Hacer las cosas que Dios dice tal como Él lo dice. Someternos a Él y a su palabra, aunque en ocasiones no entendamos lo que estemos pasando. Estas cosas nos ayudarán a permanecer en Cristo y conocer de su misericordia, de su juicio y su justicia. Bueno, ¿y cuál será el resultado de conocer y entender a Dios? Dice Dios en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi hermana y mi hermano, este versículo nos dice que la vida eterna está en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Un conocimiento experimental y viviente conduce a la vida eterna. No hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin un conocimiento. Aquí se define el conocimiento salvador como el que se centra en el Dios verdadero y en Jesucristo, en contraste con los dioses falsos. Tristemente, hay cosas que ponemos en primer lugar en nuestra vida, que se convierten en falsos dioses para nosotros, porque nos llevan a desobedecer a Dios y hacen que le neguemos. En el día final, los hombres serán rechazados porque despreciaron el conocimiento esencial. Espero, mi querido amigo, mi querida amiga, fervientemente espero que tú no estés en ese grupo. Este versículo de Juan no quiere decir que no podemos enfrentar la muerte al conocer y aceptar a Jesús. En esta tierra vamos a morir porque somos pecadores, y la paga del pecado es la muerte. Eso lo dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Lo que Dios nos quiere decir es que alcanzaremos vivir eternamente. Podemos ser libres del pecado y su consecuencia. Finalmente alcanzaremos la inmortalidad el día que Cristo venga a buscar a todos los que un día aceptaron conocer y entender a Dios. La buena noticia es que ese día está llegando. Las cosas que están sucediendo a tu alrededor dicen que tu Salvador está cerca. Tú puedes vivir eternamente en un mundo renovado, donde no habrá más muerte, ni más dolor, ni más sufrimiento. Pero hoy te toca decidir no depender de los hombres, ni de tu propio juicio, ni de las cosas materiales, sino depender de Dios y de conocer y entender. Y lo que estés poniendo hoy en primer lugar en tu vida te será importante y bueno. Pero no vale nada si Jesús no está en tu vida, si no tienes la bendición de Dios en tu vida. Cristo debe serlo todo para nosotros. Él debe morar en el corazón. Su vida debe circular por nosotros como la sangre circula por las venas. Mis queridos, hemos sido llamados al conocimiento de Cristo, y esto es la perfección del carácter divino en nuestra vida, manifestado a nosotros en Jesucristo. Jesús te está llamando a tener una relación con Él, una experiencia personal, un encuentro con tu Salvador. La decisión es tuya, está en tus manos. Ahí mismo donde estás, arrodíllate y dile a tu Salvador que deseas conocerle y entenderle. Ábrele tu corazón, déjalo entrar en tu vida. Dios te bendiga.
Ha sido todo por
hoy. Con la bendición de Dios, Nuevo Amanecer te acepta sus transmisiones. Gracias por la sintonía.
Te esperamos en la próxima edición.